Quizá la educación no cambia el mundo, pero sí puede cambiar a las personas que van a cambiar al mundo. Esto es Tutoría en Acción, un espacio para la reflexión y el debate sobre el acompañamiento y la tutoría de las y los jóvenes universitarios.
¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Yo soy Georgina Tepale Palma de la Coordinación de Tutoría y Orientación Educativa. Esto es Tutoría en Acción.
Esta ocasión tenemos para cerrar con broche de oro esta temporada a Daniel Álvarez. Daniel, gracias por acompañarnos.
Muchas gracias a ti, Gina, y muy contento de poder participar ya en este cierre de temporada y hablar de los temas importantes de tutoría, sobre todo el modelo que tenemos en la universidad.
Hemos hecho un recorrido a través de los episodios anteriores sobre los distintos tipos de tutoría, las herramientas, etcétera. Y hoy precisamente vamos a cerrar esta temporada con cómo aplicar el proceso de acompañamiento de un tutor o de una tutora a sus estudiantes. Platícanos, Daniel, cuando tú haces estas capacitaciones con los tutores y las tutoras, ¿qué se hace? ¿Qué es lo que tiene que hacer un tutor o tutora cuando le asignan a un estudiante?
Quisiera partir del punto de quién es aquella tutora o tutor. Dentro de la universidad, una tutora o tutor es un académico de tiempo completo que, bueno, dentro de sus múltiples funciones, destina un porcentaje de su tiempo a atender y acompañar a estudiantes. Parte de ese acompañamiento es justamente esta tutoría, donde desde su misma coordinación académica se les asignan a ciertos estudiantes para que a su vez estos tutores y tutoras se pongan en contacto con ellas y ellos y se comience este acompañamiento, ¿no? Entonces, las tutoras y tutores son parte de esto que conocemos como agentes de tutoría. Agentes de tutoría son todas aquellas personas que de manera directa o indirecta acompañan a estudiantes. Están los tutores, como ya lo hemos dicho, están las y los coordinadores académicos, que son quienes tienen, identifican quién es su claustro tutorial, estos docentes que tienen disponibles y están dispuestos también para acompañar a estudiantes, identifican a sus estudiantes con esta prioridad o impronta de poder acompañarles. Cada programa académico define si pone mayor atención a estudiantes de nuevo ingreso, su primer año universitario, o estudiantes con una situación académica en dificultad, o estudiantes que se encuentran al intermedio de sus estudios, o estudiantes que se encuentran al final, que eso es un poco de lo que hablamos en el episodio anterior. Y están también las y los monitores de tutoría. Hay coordinaciones académicas, es decir, carreras que son muy grandes, es decir, tienen una matrícula de estudiantes muy grande. Y entonces para ello es importante que pues se deleguen ciertas tareas en atención tanto a estudiantes como a docentes y otras actividades académicas. Entonces esos monitores de tutoría se encargan de esta función operativa en la asignación de tutoras, tutores, estudiantes en este acompañamiento. Eso es lo referente a los agentes de tutoría. Y cuando las y los tutores se les asigna a un estudiante, se genera una comunicación al interior de la coordinación académica, donde se pone en aviso tanto estudiantes como tutores, como monitores, cuál es el tipo de tutoría, cuál es el objetivo de ese acompañamiento, ponerse de acuerdo en qué momento se van a entrevistar, si es una primera entrevista, si apenas se van a conocer. Seguramente son tutoras y tutores que ya ubican a sus estudiantes porque les han dado alguna materia, porque son de la misma coordinación académica. Y eso, ¿no? Es el primer paso. E identificar, importantísimo, tres criterios. ¿Cuál es el momento de su trayectoria académica? ¿Cuál es su situación académica? Y si existe alguna necesidad educativa.
Excelente. Entonces, nos estás hablando de que hay una estructura organizativa en cuanto al personal dedicado a dar este acompañamiento y una asignación de estudiantes. Entonces, ya cuando un tutor o tutora tiene a su estudiante asignado, ¿cuántas veces lo tiene que ver a lo largo del semestre? ¿Cuál es la propuesta?
Pues mira, la propuesta, y eso en la parte pues muy pues administrativa y de la organización de la universidad, todas las carreras funcionan por periodos que son semestrales. Y el objetivo es que en un semestre exista al menos tres entrevistas. Una entrevista inicial, una entrevista intermedia y una entrevista final, ¿no? La inicial, pues de presentación entre su tutor, estudiante, en donde se definan los objetivos de ese tipo de acompañamiento, en donde se generan metas y acuerdos que proponga el mismo estudiante, que estas metas y acuerdos sean reales, que sean flexibles, que sean alcanzables. Una entrevista intermedia en la que se dé seguimiento a esas metas y acuerdos planteados en el inicio, donde se valore si existe algún avance o si es importante poder replantear estas metas y acuerdos, y una entrevista final en la que se evalúa ese acompañamiento, ese cumplimiento de esas metas, la misma disposición del tutor o tutora y el mismo compromiso del estudiante con su acompañamiento tutorial. Entonces, son esos tres momentos, pero eso no implica que no exista una comunicación intermedia, es decir, que la o el estudiante, al momento que le surja alguna duda o alguna necesidad de orientación por parte de su tutor o tutora, pues le escriba a través de los medios institucionales, como lo es el correo electrónico, como es el Microsoft Teams que utilizamos al interior de la universidad, y entonces la o el tutor pues le contesta, ¿no? Y esa conversación pues mantiene justamente esa estrechez de comunicación, de acompañamiento entre tutor y estudiante. Ahora, también es importante decir que hay tutoras y tutores que consideran más que tres reuniones con sus estudiantes. Lo que llamamos nosotros como intensidad del acompañamiento, pues se define a partir de estos tres criterios que te comentaba anteriormente, ¿no? Si es una situación académica de dificultad o es una situación académica regular, si requiere de un acompañamiento específico para, pues, romper o atender barreras de aprendizaje del estudiante referentes a sus necesidades educativas y, pues, el momento de la trayectoria.
Porque a veces también tiene que ver con ciertos procesos en otras áreas, cierta vinculación, cierta remisión y recibir la comunicación, ¿no? El tutor o la tutora tiene que saber qué es lo que está pasando con el estudiante prácticamente en tiempo real.
Claro, totalmente. Y algo bien importante también, bueno, nosotros conocemos a la tutoría al interior de la universidad como este acompañamiento que dan académicas y académicos especialmente formados para ser tutoras y tutores, y esa formación de agentes de tutoría que hablábamos la ocasión anterior va muy de la mano también con conocer todos los aspectos relevantes al medio universitario, las instancias, las normativas, los planes curriculares de estudios, las experiencias profesionales, todo eso que la o el tutor conoce y que puede ofrecer a su estudiante. Por eso es proveer de orientación.
Exactamente. Ya que tiene a su estudiante asignado, ya que se presentan, empezaríamos con una entrevista. Lo has mencionado. ¿Cuáles consideras, Daniel, que serían estos elementos primordiales de la entrevista del tutor?
Muy bien, pues primero habrá que ubicarnos en cuál es el tipo de acompañamiento que dará la tutora o tutor, ¿no? Si está atendiendo a estudiantes en su primer año universitario, aquí le conocemos como una tutoría de transición, en donde el objetivo es que las y los estudiantes se adapten al medio universitario, que identifiquen cuáles son las estrategias que favorecen ese rendimiento académico, esa integración en la comunidad universitaria, esa conciencia de sí mismo, de lo que implica ser un estudiante universitario. Esa es una tutoría de transición, una tutoría remedial dirigida a aquellos estudiantes que tienen, pues, alguna amonestación o indulto, que hemos comentado que va en función al reglamento académico, que a lo mejor no han alcanzado el promedio de calidad, que han reprobado algunas materias y demás, y el objetivo ahí es que la tutora o el tutor, pues, les apoye en mejorar estas condiciones. Una tutoría de desarrollo, con el objetivo de que la o el estudiante, pues, vaya identificando aquellos aspectos, esos detalles de su proyecto profesional, de sus orientaciones en las salidas profesionales, en los requisitos del idioma, del servicio social, de las prácticas e incluso del intercambio. El otro correspondiente a la tutoría profesionalizante, donde pues el acompañamiento va en función a qué es lo que va a pasar luego de terminar los estudios, ese momento de cierre tan importante al final de su trayectoria. Fíjate que para estos primeros dos tipos de acompañamiento, para una tutoría de transición y para la tutoría de transición, la o el tutor, antes de entrevistarse con su estudiante, lo que tiene que hacer es presentarse, ¿no? Confirmar una cita, si va a ser presencial, si va a ser a distancia, y tiene que conocerle antes de hablar con él. Para ello, al interior de la universidad contamos con sistemas informáticos y con herramientas que nos permiten hacer eso. Las y los tutores son asignados, se reflejan en un sistema informático que conocemos como el Sistema Institucional de Tutoría y Orientación Educativa, donde tutoras y tutores pueden consultar la información académica y, pues, personal referente a la tutoría de sus estudiantes. Pueden identificar, pues, en qué semestre van, sus calificaciones, cuándo se inscribieron, si tienen algún cambio de carrera, de qué preparatoria vienen, en qué semestre están, si hay algún indulto, alguna amonestación, y eso, pues, en primera instancia permite identificar claramente al estudiante. Y lo otro, con estos cuestionarios, hay un cuestionario al que llamamos CUPI, que es el cuestionario de perfil de primer ingreso, cuestionario universitario para el perfil de primer ingreso, donde las y los tutores pueden identificar algunas áreas de oportunidad, algunas necesidades de sus estudiantes y algunas fortalezas. Esto es un diagnóstico educativo, no es una prueba valorativa que identifica si las y los estudiantes están bien o están mal, sino simplemente es un punto de partida para que la o el tutor pueda conocer la situación y contexto de su estudiante y entonces pueda tener un acompañamiento mucho más cercano, mucho más aterrizado a la realidad de su estudiante. Y entonces en esta primera entrevista ya no parte de la nada, ya tiene un referente. Eso en el primer año. Y para esta tutoría remedial, ¿no?, hay otro instrumento que es al que hemos llamado CRA, es un cuestionario de rendimiento académico que contestan igual las y los estudiantes, donde se identifican, a diferencia del CUPI, estas áreas de oportunidad en cuestiones académicas. Estrategias de estudio, organización del tiempo, qué tanto se están usando las redes sociales, el internet, el móvil, si cuesta trabajo poner atención, los momentos de concentración, la procrastinación incluso, ¿no? Todos aquellos detalles que a lo mejor pues tenemos identificados, pero no tan de fondo. Y este cuestionario permite jerarquizar en qué manera vamos a ir atendiendo estos detalles. Y también permite a la o el tutor pues comenzar, o sea, ese punto de partida para acompañar a su estudiante, inducirle a que sea consciente de su contexto y entonces de esa manera la o el estudiante propone esas metas y acuerdos.
Muchas gracias, Daniel. Vamos a hacer una pausa y ahorita continuamos.
Claro, gracias. Que sí.
El compartir como tutor y tutorado enriquece nuestros saberes. ¡Que inicie la conversación! Mientras tanto, nosotros regresamos.
La tutoría es el pilar para que las y los estudiantes puedan cruzar con mayor éxito sus estudios profesionales, sobre todo para el desarrollo de su excelencia humana integral. Es una estrategia fundamental para incidir en la disminución del rezago, deserción, bajo rendimiento académico y otras dificultades que pueden presentarse a lo largo de su carrera. Manual de tutoría de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México.
Todos sabemos algo, todos ignoramos algo, por eso aprendemos siempre. Ya estamos de vuelta en Tutoría en Acción.
Muchas gracias, Daniel. Regresamos a esta información tan importante que nos comparte sobre la tutoría. Ahora dinos, ya que el tutor o tutora conoce a su estudiante, tiene información sobre el contexto, sobre su rendimiento académico y la situación, pero ya lo entrevistó, ya encontraron cuáles las dificultades o las dudas o sobre qué aspectos requiere orientación, ¿qué sigue? ¿Qué otra o cuál es el siguiente paso que tiene que seguir un tutor que ya entrevistó a su estudiante?
Ya que haya existido esta entrevista, ya que se generaron estos acuerdos, es importante mantener esta comunicación, ¿no? Y no solo comunicación con sus estudiantes, sino comunicación al interior de las coordinaciones académicas. Es decir, que las y los tutores también son ese medio por el cual las y los coordinadores conocen a sus estudiantes. Entonces, esta es una manera de cerrar filas al interior de la universidad en pro del estudiantado, ¿no? Poniendo verdaderamente al estudiantado al centro, y también el poder tener la comunicación con las áreas y servicios dentro de la universidad, que eso es a lo que nosotros conocemos como agentes indirectos, como la misma coordinación de tutoría y orientación educativa en los servicios que tenemos, el acompañamiento psicológico de la clínica de bienestar universitario, las actividades culturales y deportivas que existen al interior de la universidad, los equipos representativos, los talleres artísticos. Entonces, todo aquello que vaya nutriendo la experiencia y significado de la vida universitaria de cada estudiante, pues eso es primordial, ¿no? No solamente la universidad es lo que pasa dentro de un aula, sino cómo está viviendo cada estudiante al interior de la universidad y fuera también, ¿no? Retomando lo de el aprendizaje a lo largo y ancho de la vida. ¿Cómo combina todas esas actividades? Entonces, vamos, retomando la pregunta, es importante mantener la comunicación con los demás agentes de tutoría e incluso con otras tutoras y tutores al interior, ¿no? Intercambiar experiencias, dar algunos consejos, la importancia de mantenerse, pues, formados o capacitados o informados por este plan de acción tutorial, ¿no? Muy, muy específico, el conocer los sistemas y herramientas, y fundamental en este ejercicio colaborativo, el registrar la información de los acuerdos, de los seguimientos, de las derivaciones a las áreas que cada tutor tiene con su estudiante. ponerlo en el sistema, porque el sistema es ese punto de encuentro con todos estos agentes. Entonces, eso permite tener un acompañamiento mucho más específico.
Mucho más específico, mucho más organizado. ¿Qué otras ventajas nos daría, Daniel, que un tutor o tutora registre lo que va sucediendo con ese estudiante?
Pues fíjate que, pues, a lo largo de la trayectoria de un estudiante puede ser que tenga más de un tutor en distintos momentos, porque hay tutores que su perfil pues va muy dirigido a acompañar a estudiantes de primer ingreso. Hay otros tutoras y tutores que pues tienen un perfil mucho más adecuado para acompañar a estudiantes al intermedio, y diferencia de tutoras y tutores al final, o tutoras y tutores que tienen la vocación o el feeling para atender a estudiantes en dificultades académicas. Entonces, el poner todos esos acuerdos y seguimientos, toda esa información en un lugar, permite que sea accesible a todos estos agentes, y entonces pues no se tenga que redescubrir la rueda con la o el estudiante, que puede identificarse: ah, mira, en el primer semestre logró adaptarse, en el intermedio le costó un poco identificar cuál era su orientación, en algún momento incluso dudó en cambiarse de carrera, tuvo algunas situaciones. Es eso, es dar voz a lo que pasa en aquellos momentos, ¿no? El ser consciente de ello. Yo creo que eso es una gran ventaja. Y en la sesión anterior hablábamos también que el tener evidencia de estos registros pues permite evaluar propiamente la acción tutorial. A cuántos estudiantes se está atendiendo, en qué momento les está ayudando a mejorar su situación académica, ¿no?
El impacto que va teniendo este acompañamiento.
Es correcto.
Entonces, con lo que tú nos compartes, Daniel, quiere decir que al estudiante se le acompaña a lo largo de la trayectoria.
Es correcto,
¿no? En ese sentido, entonces, ¿y cuál sería, desde tu punto de vista y tu experiencia, la importancia también de los otros servicios o de las otras actividades que hay en las universidades? Porque al interior de las universidades constantemente, e incluso a veces pues como parte de la misma formación de una carrera, hacen que la semana de ingeniería o que la semana de tal carrera hacen concursos, hay convocatorias, hay certámenes a las que, por disciplina, ¿no?, de oratoria en derecho, etcétera. Pero más allá de todo esto, de la vida estudiantil, ¿cuál crees tú que sería la importancia para la formación integral, y qué tiene que ver la tutoría con esto?
Claro, yo creo que el ambiente universitario puede ser una vorágine que puede arrasar con cualquier estudiante si no tiene muy claro qué es lo que va a ocupar y en qué momento. Pues de la misma experiencia que hemos tenido en el acompañamiento a estudiantes, hay veces en las que ellas y ellos se quieren servir todo en un solo plato y atiborrarse de cosas, ¿no? De actividades, de estudio, de grupos, de participación estudiantil y demás, ¿no? Y entonces la tutoría, aquí el punto grandioso que yo veo es poder medir esas potencias y poder jerarquizar e identificar cuáles son esos intereses, cuáles son esas aspiraciones, y poder dosificarlos y hacerlos reales, y sobre todo poder llevarlos a cabo. Entonces, yo creo que ese es uno de los puntos clave de beneficios para un estudiante, el poder potenciar y significar su vida académica y estudiantil.
Exacto, exacto, que vayan, como dijeran la filosofía, degustando, ¿no?
Exacto.
Sintiendo el impacto y verdaderamente la experiencia de estar en la universidad, y en eso ayuda el tutor o la tutora.
Es correcto, y hay un reflejo hacia los mismos tutores, ¿sabes? Este gustar y sentir de las cosas, pues también permite que las y los tutores afinen esas habilidades, afinen esa escucha a sus estudiantes, el que tengan de primera mano la información de cuáles son sus intereses, sus aspiraciones, qué les gusta, qué no, qué les duele. Uh-huh. Eso es, ese tipo de información es lo que da la vuelta a un plan curricular, ¿no? Es el plus, es lo que va más allá de solo cubrir objetivos de aprendizaje, a mi parecer.
Hablando también dentro de la filosofía de la Ibero, es el magis.
Es correcto, el magis ignaciano.
Es el magis ignaciano. Daniel, pues creo que con esta información que tú nos compartes, nos queda claro qué hace un tutor o una tutora, cuál es la comunicación y el acompañamiento que brinda el estudiante de manera muy puntual. ¿Algo más que te gustaría agregar?
Claro, yo me he quedado mucho con esta frase de que una o un docente tutor es un mejor docente. Definitivamente por esto que te he comentado, es la oportunidad de mejorar ese trabajo dentro de clase. El no dejar solamente la relación estudiante-docente en un aula, sino ir más allá, claro, de una manera muy sistemática, muy puntual, muy objetiva, abriendo espacio al diálogo, a la reflexión y sobre todo generando en nuestros estudiantes la autonomía y la autorregulación para que tomen sus propias decisiones. Entonces, la tutoría es ese complemento de la docencia. De ahí justo esta máxima que ya he tomado para el acompañamiento tutorial.
Daniel, pues muchas gracias por toda esta información que nos compartes. Este es el último episodio de esta tercera temporada. ¿Con qué te quedas?
Pues mira, ha sido una muy buena experiencia. Yo creo que hemos cristalizado todos aquellos contenidos, textos que hemos leído, estado del arte, aspiraciones, formación de agentes de tutoría en este podcast. Me quedo con esa grata experiencia y sobre todo, ¿sabes? El ser copartícipe y escuchar la experiencia de nuestro estudiantado y de tutoras y tutores que hacen posible esta tutoría en acción, más allá del podcast.
Efectivamente. Fíjate que a mí me ha gustado mucho esta temporada hablar de otras situaciones como la diversidad del estudiantado, como trabajar en la inclusión en la universidad y como conocer las experiencias, en este caso de la orientación educativa, como la otra mano, digamos, de la tutoría en la atención personalizada y de brindar herramientas, que creo que también es importante que en toda universidad, en toda institución, se consideren estos apoyos, ¿no? Nadie tiene que ser experto en todo y creo que siempre podemos acudir precisamente a quienes investigan, a quienes trabajan, a quienes están al frente y en el día a día con las y los estudiantes. Entonces, creo que es una tarea de mucha colaboración y donde se puede avanzar de mejor manera así.
Totalmente. La tutoría es tarea de todas y todos los que nos dedicamos a la educación en estos ambientes universitarios. Creo que la identificación de los objetivos de estos tipos de acompañamiento, de orientación, ¿no?, por parte de especialistas, por parte de tutores, con estos temas transversales que están sucediendo, que ya están aquí y que hay que atender y que hay que acompañar para lograr, pues, una mejor educación, una educación de calidad.
Pues gracias a ustedes. Con este episodio cerramos con broche de oro la tercera temporada de Tutoría en Acción. Seguimos encontrándonos en otros episodios. Gracias.
Claro, sí, y pueden seguirnos también en nuestras redes sociales como TOE Ibero CDMX y escribirnos al correo toe@ibero.mx compartiéndonos cualquier duda, comentario o incluso aporte a estos temas de tutoría que siempre son bienvenidos. Muchas gracias, Gina.
Gracias, Daniel.
Muchas gracias por escucharnos. Tutoría en Acción es un podcast original de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y la Dirección de Formación y Gestión del Académico. Agradecimientos a la doctora Laura Zamudio González, directora de Formación y Gestión del Académico. Coordinación, Georgina Tepale Palma, coordinadora de Tutoría y Orientación Educativa. Conducción, coordinación e investigación, Daniel Alejandro Álvarez Jurado, responsable del Programa Institucional de Tutoría. Producción y postproducción, Edgar Martínez Márquez.